Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Como el pueblo! ¡Puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Miércoles, el ombliguirri de la semana. Mientras decidimos si estamos más allá o más acá, usted tiene que desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Van porque van. Trump anuncia que no hay vuelta atrás y esta vez los aranceles sí entran el 4 de marzo. Pues hagan lo que quieran, al cabo que estoy pintada. Sheinbaum responde al aplazo de la reforma contra el nepotismo y dice, pues allá ustedes. La libertad de expresión no es para todos. Jeff Bezos ordena al Washington Post publicar diario textos en apoyo al libre mercado y anuncia cambios en la sección de opinión.
Con el apagón, ¿qué cosa sucede?
Chile medio vuelve a la normalidad tras el apagón eléctrico en todo el país. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, el grupo más potente. Abriendo la conversación, subiendo el switch de la información. Ya llegaron, ya están aquí, ya arranca la Radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenido a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, yo soy Ricky Martin y me da mucho gusto recibirle aquí a la Radio de la República como todos los días de esta semana. Estoy muy contento, usted sabe que estoy muy contento, ya que las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. No solamente estoy contento por estar aquí con ustedes, sino que también estoy más contento aún. Yo siempre sonrío, es lo que dice esta señorita, porque estoy con la Mbappé de Chiapas. Así estábamos ya viendo, no ahorita puedo, que man. Estamos viendo el partido del Real Madrid. No hay otra palabra para describir a mi querida Sofía Enríquez. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿qué daño te hizo don Joaquín hace rato con el Ricky Martin?
Hombre, favor.
No, es que no sabes.
¿Favor
no,
que me hizo?
No, a ti sí, pero a todos los demás.
Ah, bueno, a mí favor que me hizo. O sea, que don Joaquín me confunda con Ricky Martin. Bueno, no, bueno, lo entiendo un poco.
Fue un error que comete cualquiera.
Sí, ¿cómo
claro.
estás, Sofía? ¿Bien?
Bien.
¿Está jugando el Real Madrid?
¿Cómo vamos? Está jugando la Copa del Rey.
La Copa del Rey. A ver, nada más así para adelantar, ¿cómo va el partido?
1-0, minuto 33, ganando el Madrid.
¿Y contra quién iría? No, todavía no sabemos.
Pues contra el que gane del Barça o el
Atlético. ¿Que quedaron ayer?
4-4.
Ándale, pues ahí está la oportuna información deportiva. Ahora sí, vámonos a las noticias porque vamos a hablar con el presidente Trump. Vamos a ver qué nos dice porque era una conferencia de prensa. El presidente estaba, yo creo que lo agarraron, estaba un poco fuera de lugar. Y de repente le preguntan al presidente Trump, oiga, y a todo esto, ¿qué pasó con los tariffs, con los impuestos? Vamos a ponerle a las importaciones de México el 25% y el presidente contesta, sí, estas van. Mientras una reportera le decía, oiga, pero van bien, ¿no,
pero
Sofía?
¿Pero para cuándo? Pero ¿y cómo van las negociaciones?
¿Cómo van? Oiga, sí. Pero van, el 90% se ha detenido, ha habido mucho, muchas detenciones.
Números de mediación muy bajos.
Ha ido bajo, pero dijo, no, sí, por eso los vamos a poner. Pero aquí dijo algo que me espantó. Dijo, sí, el 2 de abril. Las ponemos sí o sí. Entonces, Sofía.
A ver, vamos a escuchar cómo
vamos
lo dijo
primero.
Vamos
a ver qué dijo Trump para poder aclarar y luego vamos con el análisis.
Hemos perdido millones de personas debido al fentanilo. Proviene principalmente de China, pero también llega a través de México y Canadá. Y tengo que decirles que, ya saben, el 2 de abril iba a hacerlo el 1 de abril, pero soy un poco supersticioso, así que lo pasé al 2 de abril. Los aranceles siguen vigentes, no todos, pero muchos de ellos. Y creo que van a ver algo que va a ser asombroso. Se han aprovechado de nosotros como país durante un largo periodo. Yo sí lo hice cuando estuve aquí. Impuse aranceles, recibimos 700 mil millones de dólares de China, 700 mil millones de dólares. Ningún presidente en la historia de nuestro país recibió 10 centavos de China.
Ahí está. Primero, punto número uno, teníamos el acuerdo de retrasarlos al 4 de marzo.
4 de marzo, que sería hoy, el próximo martes.
El próximo martes. Okay. Hoy Donald Trump se va al 2 de abril y yo creo que no es que se haya confundido entre marzo y abril, porque incluso hace la referencia al 1 de abril, al April Fool's, que es como el Día de los Inocentes. Sí, sí, sí. Por eso él dice, soy supersticioso y no lo quiero poner el 1 de abril. Yo creo que también sería un poco increíble, o sea, no le creeríamos mucho si los pone para el 1 de abril.
Claro.
Entonces van al 2 de abril, que lo que tú me decías hace rato es, pues de entrada ya les ganamos un mes más, ¿no?
Exactamente, un mes más estos 30 días y esto es muy importante porque en teoría estamos muy espantados para este 4 de marzo, pero el presidente Trump lo trae muy claro, Sofía, con la explicación que nos acaba de dar. El presidente Trump ya dijo que para ese entonces se va a hacer. ¿Qué es lo bueno? Uno, que le ganamos este tiempo, me parece fundamental en la negociación. Desde el principio que se anunciaron, toda la lectura que le ha dado el noticiero que usted abre es de, nos va a traer así, al menos hasta el próximo año, que es las negociaciones del T-MEC. El próximo año nos va a traer a 30 días, a 30 días, a 30 días. Y ya ahorita, pues nos da un poco de tranquilidad saber que el presidente, al menos en su cabecilla, lo trae hasta el 2 de abril.
Que lo que dice es que no serían generalizados. Entonces, puede ser que este 2 de abril a lo que se refiere es al de los autos o alguno en específico, no al acuerdo, a la negociación de todos los aranceles, el 25% de todo.
A ver, nomás para hacer memoria, ¿el del acero ya está ahorita?
No, el del acero tampoco. El del acero está. También está
ahorita
en,
estamos en
revisión.
Estamos en stand-by con todo eso. Bueno, pues ahí está.
Y,
ahí está.
Pues mientras tanto, la presidenta en la mañana, más temprano, antes de que hablara el presidente Trump, anunció primero que hoy viajan, quizá ya están viajando, ya están volando, o ya volaron, ya están allá en Washington, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
No, ayer fue su cumpleaños.
Ah, ayer fue
sí,
su cumpleaños.
Sí, ayer que estuvo en la mañanera fue su cumpleaños. Nadie lo felicitó
nadie
en la
felicitó.
Mañanera.
No, qué ojetes, ni aquí, hombre.
Su mamá puso por ahí
un abrazo
tweet.
Al secretario.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. También viaja el almirante Raimundo Morales, el secretario de la Marina. Va también el canciller Juan Ramón de la Fuente y el fiscal Alejandro Gertz Manero. Digo, no me queda claro si están volando en este momento, si ya están en Washington, si salen más tarde, ¿no? Pero la idea es que mañana tienen una reunión, esto en temas de seguridad.
Ah, esa era mi pregunta que yo te decía, pero si va el tema de seguridad, ¿por qué crees tú que tiene que ver algo con los aranceles?
Pues porque es parte del trato, o sea, Trump pide los aranceles, Trump amenaza con los aranceles,
sí,
porque México no detiene el flujo de migrantes,
ni el fentanilo,
ni detiene el fentanilo. Sí, el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, por eso es que las negociaciones entre los dos gobiernos se hacen en el sentido ya de seguridad, de esto estamos haciendo en
protección. Okay.
Y de manera paralela se está haciendo una negociación entre las partes de economía, que esto es un poco más enfocado en, te voy a explicar o voy a tratar de convencerte de lo que tú perderías si nos pones aranceles.
Nada más para entender, la semana pasada sí hubo una reunión economía y comercio, o sea,
economía y comercio.
Eso fue Marcelo Ebrard. Y esta pero van con Marco Rubio.
Van con el secretario Departamento de Estado, Marco Rubio, y también va Marcelo Ebrard a reunirse a Estados Unidos. De hecho, hoy en la mañana la presidenta dijo, mañana vamos a anunciar unas inversiones
histórica.
Si está Marcelo Ebrard, estará aquí en la conferencia, y si se va a Washington, pues viene alguien de su equipo. Okay. Más tarde
ya
confirmó Marcelo que va a Washington. También dijo la presidenta que se va a reunir el secretario de Hacienda de México con el secretario del Departamento de Tesoro allá en Estados Unidos, y la presidenta dijo esta mañana, las reuniones están intensificándose, los trabajos están intensificándose, y nosotros pues confiamos en el acuerdo.
Híjole, pues ahí está. La verdad es que, de como sea, si fue un error de Trump o si realmente lo trae en su cabeza, me parece que
es, sí, o si se refiere en alguno en específico.
Como sea, pero ya,
lo que
ya estamos.
Sí, es que el presidente Trump puede estar así 4 años, ¿eh? Bueno, un mes más. Ah, bueno, sí.
A ver.
Un mes más.
Ahí va la quiniela. Yo de entrada te digo de aquí hasta que renegociemos. El próximo año nos toca renegociación del T-MEC.
Que en ya una de estamos. Esas también lo pueden adelantar.
Que también lo pueden adelantar si llegamos a un acuerdo previo. También hay que ver cómo reacciona Canadá a esto, porque le hicieron la pregunta expresa a Canadá y México. ¿Fueron a los dos o fueron a nomás a México?
Creo que habla de aranceles de los dos, ¿no? Y él menciona a los dos. Él habla de México, sí. y Canadá.
Vamos a ver cómo.
Dice, no se van a detener los aranceles a México y Canadá.
Exacto. Ándale, así lo dijo. Bueno, pues ahí está. Ojalá. Lo que sí le podemos asegurar es que van a ser unos meses donde el presidente Trump, a su propio estilo, no nos debe de sorprender, nos va a estar amagando con esto de los aranceles, porque, como siempre le platicamos aquí, le trae mucho beneficio en lo nacional. Es un tema internacional que solamente se ve reflejado porque el trabajador clase mediera de Texas o de Detroit o de estos lugares que se ven amenazados por las importaciones de México.
¿Viste los videos estos que circulaban intentando explicarles los aranceles,
sí,
a sus seguidores?
Pues no, ¿para qué?
Pero que decían, ¿cómo que yo voy a tener que pagar más? Así no, sí, funciona, así ¿no? Funciona. Así sí funciona.
Sí, lo vimos. Bueno, haz un pequeño corte comercial y regresamos con más información. Vamos a hablar del nepotismo. Aquí tuvimos la exclusiva ayer y le vamos a seguir y le vamos a dar detalles. ¡Vámonos!
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Y seguimos aquí en la radio de la República. Y a ver, ayer estábamos justo al aire cuando aprobaron en exclusiva. Sara Pablo, nuestra querida reportera de Grupo Fórmula, que había dado su reporte, pero en todos lados.
Exclusiva.
Y aquí en exclusiva, exacto, nos avisó que ya habían aprobado en lo general esta reforma contra el nepotismo y la no reelección. Nos quedamos en que iban a discutir durante la tarde si la ponían si aprobaban esta reserva propuesta por el Partido Verde de mandarla hasta el 2030 o rechazaban esa reforma y esa reserva, y con esto se iba al 2027, como la presidenta había dicho. Finalmente se aprobó. Los únicos diputados que votaron en contra de esa reserva fueron los del PAN y los de Movimiento Ciudadano.
Es decir, el PRITA, sí.
Estos son los diputados, los senadores que votaron a favor, que dijeron que siga como la mandó la presidenta, fueron los del PAN y los del Movimiento Ciudadano.
Válgame Dios.
Tiempos extraños, decía Álvarez Maínez.
Oiga, vamos a ver qué dijo la presidenta.
Quedábamos pendientes de cómo iba a reaccionar hoy la presidenta.
Sí.
Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante. Queda en la Constitución, no es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030. Pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución.
Siento que en esta la presidenta hizo como todas las jefitas de México. Pues tú te mandas solo. Haz lo que tú quieras, pues si tú lo ves bien, pues allá tú.
Y a esto,
así sentí un poco a la presidenta diciendo, pues se van a ver muy mal, o sea, Monreal se va a ver muy mal.
Pues allá ustedes.
Allá, ¿no? Ustedes, usted, pero bueno, pues yo
tú
voy
a... Tú sabrás, no, es como cuando le dices a tu novia o a tu esposa, le dices, sí, oye, mi amor, es que
oye,
me están invitando
a ver el Real Madrid, a ver al Real Madrid.
Pues tú sabrás.
Pues tú sabes, aquí están los niños.
Veremos.
Los fines de semana siempre te vas, ahora resulta que también los miércoles a ver el Real Madrid, Real Sociedad, ahora resulta. ¿Cómo me pusiste a verlo aquí?
Pues tú sabrás.
Pues tú sabrás. Oye, pues eso fue lo que dijo la presidenta. Y luego también, a ver, le empezaron a echar la culpa al Verde de esto, ¿no? Y luego puntualmente que si
bueno, sal... es que...
Fue Manuel Velasco.
Exactamente, es el Verde el que le pide a Morena y reconoce Morena y dice, nosotros aceptamos por un acuerdo con el partido.
Y luego todos empezaron a decir, no, que es por San
Esto
Luis Potosí.
Es por, justamente, porque por San Luis la Potosí. Esposa de Ricardo Gallardo, el gobernador, es senadora. Ajá. Y lo que se decía es, lo que quieren es que ella sea gobernadora.
Pues ya no, fíjese que ya no, porque la senadora del Partido Verde, Ruth González, consideró que la propuesta de reforma contra el nepotismo y la no reelección de la presidenta Sheinbaum debería aplicarse efectivamente desde el 2027. Entonces con esto ella dice, oigan, a mí ni me vean, a mí no me embarren, yo no me voy a lanzar, no tengo aspiraciones políticas para la gobernatura. Es del Partido Verde, no lo niego, no niego la cruz de mi parroquia, pero no es mi culpa. Pues ahí está. Ahora, los que sí salen ganones, y es que eso también es que de esto siempre va a salir ganón Morena. ¿Por qué? Porque como le decíamos ayer, siempre estamos preocupados por Guerrero, y en este caso por Félix Salgado Macedo. No importa las acusaciones de violación y todo, no. Aquí lo que vamos a centrarnos en el nepotismo, porque a él sí le toca... que podría ser, y también al hermano de Ricardo Monreal, que también es gobernador de Zacatecas, pero pues ya salió Noroña medio a defenderlos, ¿no? O sea, ya dijo, oigan, sí está mal, pero pues cada quien, ¿cómo vamos a perder dos gobernaturas? No se vale hacer eso.
Una de las cosas que decía en la mañana la presidenta es que esto se aprueba por los acuerdos que se tienen que respetar, o esta política de alianza que ha dicho muchas veces. Dice, pues a este acuerdo llegaron en el Congreso, incluso habla la presidenta de recuperar una frase del presidente López Obrador que decía que en política hay que optar entre inconvenientes, y dice, pues sí, no salió como queríamos que saliera, pero salió. Y decía el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decía que era por mantener la unidad, porque dice, incluso ya había dicho el PAN que ellos iban a votar a favor de que se mantuviera 2027, no estábamos muy seguros de si iban a cumplir su palabra o no, pero el rechazar esto implicaba romper la alianza, y así lo decía, la alianza con el Verde, y eso es algo que no se puede permitir.
Y además ya lo estoy viendo, ¿cómo vamos a dejar al pueblo de Zacatecas en manos de los neoliberales, de tanto daño que le hicieron? Lo gobernó el PRD años, que son sus primos, o sea, si Zacatecas está hundido es porque viene del PRD y ahora sí es Morena, pero ahora van a decir, el pueblo es el que va a hacer, ¿cómo los vamos a dejar solitos? Y en Guerrero va a ser exactamente lo mismo.
Pero además, la presidenta decía, se van a ver muy mal si lo hacen, y el pueblo lo va a ver muy mal.
Pero sí voy a la investidura. O sea,
Fernández
muy
Noroña
mal, pero ganaste.
Decía, si deciden hacerlo, están en su derecho. Y si ganan la encuesta, porque esa es la otra, que las gubernaturas, los candidatos a las gubernaturas en Morena, se deciden a través de encuesta. Entonces, y si ganan la encuesta, ¿cómo vas a decir que el pueblo no lo está viendo bien?
Híjole, es que... ¿Ves? Pónganle la gorra. ¿Por qué a mí siempre me ponen la gorra de Morena cuando se la tienen que poner a Sofía?
¿A mí? ¿Por qué?
Ya explicaste todo el camino.
Yo solo
con
estoy...
solo una palabra
yo
de Noroña.
Yo estoy citando a la presidenta.
Ya dijiste, ya dijeron ahí, ya dijiste, no, le van a hacer así, le van a hacer asá. Ahí está, pues muy bien, Sofía. Pues gracias, supongo. Gracias, Guerrero, y Zacatecas te lo agradece.
No, y Chiapas, claro. Oye, el senador Manuel Velasco debe estar muy contento.
Bueno, pues ahí está. Vámonos con otro tema, y en estas aras de la libertad de expresión que ejercemos aquí, pues el Grupo Fórmula y puntualmente en este programa, muchas veces se han cuestionado. Esa es la palabra, cuestionado. Sí, de verdad todos tenemos el derecho a opinar, si todos tenemos que hablar lo mismo, que si no ponemos a Pelafustanes como un servidor en el micrófono, que si la verdad es lo que vale la pena. Pues fíjense que alguien ya dio el paso para adelante, y fue ni más ni menos que el Washington Post, y obviamente su dueño, que también es dueño de Amazon, Jeff Bezos, y salió y dijo, ¿saben qué? Les voy a compartir un comunicado que hice al interior del Washington Post, donde dos cosas. Uno, soy americano y soy de América, y de ahora en adelante vamos a defender el libre mercado. No vamos a tener más propuestas populistas, no vamos a darle cobertura, ni vamos a apoyar estos movimientos que no defienden los ideales del gobierno.
Vamos a defender dos pilares.
Dos pilares.
Las libertades individuales, sí, y el libre mercado, y que lo que se oponga a ello no será publicado en el post. Eso, el de lo del libre mercado, hasta lo entiendo un poco. Pero lo de las libertades individuales es lo que no me termina de...
¿Por qué? Son muchas.
No, estoy diciendo que esté en contra. Ah. Nada más estoy diciendo que me parece un término demasiado amplio.
Es que ahí te va. Y cuando él puntualizó, dijo, en la sección de opinión, ajá, se acostumbraba, porque los periódicos eran el principal medio de difusión durante años, durante décadas, pre-tecnología como la conocemos, pues que teníamos la responsabilidad de compartir todas las voces. ¿Saben qué? De
incluir todos los puntos de vista.
Todas las voces, todos los puntos de vista, porque te llegaba una carta, cuando estamos hablando de editorial, te llegaban estas cartas, o estos columnistas inclusive, que decían, oye, no se vale nomás hablar de izquierda, hay que hablar de derecha, hay que hablar de arriba, hay que hablar de abajo. Ya dijeron en el Washington Post que esto no va a seguir, que para eso existen las redes sociales. Entonces, que si alguien se quiere comunicar y dice, oye, yo quiero expresar mi punto de vista, pues que agarre su Twitter, que agarre su Instagram, que agarre sus chivas y lo haga en sus redes sociales, que no se metan con el Washington Post, lo cual me parece, Sofía, pues es su periódico, ¿no? Es que a veces creemos que los periódicos tienen que ser estos libertarios y estos... Aquí todos están sesgados, todos tienen una preferencia, todos tienen un dueño, todos tienen que hacer... Sí, reconozco esa responsabilidad que tenían antes por el alcance, ¿no? Porque era el único medio o el más respetado. Pero ahora que son tantos medios, a veces a la gente se le olvida que X no es gratis, tiene un dueño, te cuesta tus datos personales y la publicidad. Instagram, no, el internet tiene un dueño, o sea, hay que pensar eso. Y este señor dijo, oigan, pues yo este periódico voy a publicar por lo que yo creo y mis convicciones.
Que esto surge en medio de también lo que está sucediendo con la Casa Blanca, con el gobierno de Donald Trump.
Se están alineando a Donald Trump.
Que exactamente, porque que ahí, a ver, la semana pasada, o hace dos semanas, le prohibieron la entrada a un periodista de AP, de la agencia Associated Press, porque AP decidió ponerle Golfo de México, decidió no cambiarle a Golfo de América.
Ok.
Entonces, ahí, paso número uno. Y paso número dos, ayer se conoció que la casa puso nuevas reglas a los medios que van a, pues, como las mañaneras de
qué
Trump.
¡Qué maravilla!
¿Verdad? Y les ponen nuevas reglas y ellos van a decir qué preguntas hacen.
¿Me estás diciendo que Andrés Manuel es un visionario del manejo de los medios? Pero ya van
no,
dos.
Las mañaneras
van,
no decían...
Van dos acertados a Morena. ¿Le estás diciendo que Morena es visionario en este tema? ¿Eso dijiste, Sofía?
Lo que
Sofía
estoy diciendo la de Ciro. A ver, en la Casa Blanca sí deberían quizá darle oportunidad de preguntar a todos los reporteros. Nah. Lo del Washington Post, ponle que es el tema de las empresas. Pero en las mañaneras preguntan todos.
Hasta crees.
Vámonos a corte.
Vámonos a un pequeño corte comercial porque, híjole, Sofía, ¿eh? Ahí vienes. Es que va ganando el Real Madrid. Vamos a un pequeño corte comercial, no se nos vaya y regresamos. Vamos a ir hasta Chile para platicar lo que está pasando allá con la luz, que también se le está yendo. Regresamos ahorita después del corte.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Usted sabe que durante toda esta semana y porque traemos el Jesús en la boca, le hemos estado contando sobre la salud del Papa, sobre después del sustito que nos metió el sábado, que luego ahí empezaron ya a escribir de que el Santo Padre, le fuimos a rezar, empezaron todas las cadenas de WhatsApp y ya lo estaban dando al Señor, pues ¿qué hace? Nos iba a misa patada.
Canonizaron un par de santos nuevos para que tengamos más personas aquí en pedirles por la salud del Papa.
Sí funcionó el venezolano, el doctor venezolano, claro, porque funcionó. Fíjense que hoy el Papa Francisco presenta una leve mejoría en su salud e inclusive... La insuficiencia renal, con palabras del propio comunicado, dice Sofía, ha retrocedido, lo cual es, ¿no se quitó?
Una mejoría en su problema. Y decíamos ayer que le habían hecho una tomografía computarizada.
Ah, el TCR.
De los pulmones, pero no habían dado el resultado. Hoy ya informan que esa tomografía confirmó una evolución normal de la inflamación pulmonar. Los análisis de sangre también arrojaron buenos resultados. Qué bueno. Que por ahí andaba, que le bajaba un poco la hemoglobina, que las plaquetas también luego las traía bajas. Sí. Entonces, ya, está mejorando, todos los resultados, los estudios que le hacen van mejorando. Y por la tarde, dice el comunicado del Vaticano, reanudó su trabajo.
Oiga,
aunque su pronóstico sigue siendo reservado, pero pues yo creo que es prudente en hablando de una persona de su edad, una persona 88 con
88 años.
88, 82.
88 años tienes. No, oh, el papá tiene 88.
Mira, yo pensaba que eran 82.
No, 88 tiene.
Con 88 años, con, ya decíamos ayer, un problema de bronquitis sí. crónica y además un personaje tan, tan importante a nivel mundial, me parece muy prudente decir pronóstico reservado, claro. ¿no? Para que te avientas campanas al vuelo y...
O sea, hay, exacto, pero también hay que seguirle pidiendo a usted, señor, no apague la veladora todavía, no la apague, no se nos vaya a ir el pan, no nos vaya a meter un susto. Sofía decía ayer que no llegaba a Semana Santa, igual y gracias a usted y a sus milagros y que usted no está saltando la veladora y el rezo, igual y sí nos llega y sí tenemos al Santo Padre en Semana Santa. Bueno, pues ahí está, y ahora ya que estamos hablando del Papa, que es argentino, mi querida Sofía, ¿qué te parece si nos vamos a Chile? Porque fíjese, ahorita está Viña del Mar.
Viña
¿no?
del Mar.
Viña del Mar.
El festival Viña del Mar, que es icónico.
Icónico. ¿No? Es este festival, usted está familiarizado con él, que ha preservado, pues sí, se ha preservado por más de casi 40 años, y no sé qué más. Viña del Mar, se han presentado los grandes íconos. El año pasado lo ganó Maná, lo ganó con la gaviota. Es gaviota.
La gaviota,
la gaviota de oro. A ella le dieron plata, la gaviota ¿no? de oro. Y resulta que ayer, pues hubo un apagón masivo en Chile. Que lo traigo a la mesa porque también afectó a Viña del Mar. El gobierno de Chile.
¿Tuvieron que cancelar?
No solamente, ahí te va, No solamente tuvieron que cancelar, sino que el gobierno de Chile decretó este martes estado de excepción y toque de queda después de que se registrara este apagón masivo, como lo estamos platicando. Y la verdad es que sí se ve en las imágenes, Chile se apagó. Y el metro, todas las instalaciones. Y lo peor de todo, Sofía, es que estaba revisando. El gobierno no ha dicho por qué. Se me hace que estos gobiernos de izquierda, ¿te acuerdas acá cuando nos pasó en Tamaulipas que nos dijeron, ay, se quemó un pastizal, ¿te acuerdas?
Un pastizal,
quemó dos cables y ¡pum! Se apagó el país, algo así les ha haber pasado en Chile. Han de traer algún tema de infraestructura, yo le decía a Sofía, Sofía quería arrancarse, no, así son los gobiernos de izquierda, no cuidan las instalaciones. Yo le dije a Sofía, pero a mí me parece que...
Por favor, sé más prudente, mujer.
Sí, sí, estás al aire, hay que tener mesura y prudencia en estos micrófonos. Y resulta, yo te decía, a mí me parece que Boric es, pues, es moderado, ¿no? O sea, sí.
Es de los más moderados de esta ola de presidentes
de
izquierda. Hoy en la mañana, hace un par de horas, lo que anunció el gobierno fue que terminaba el estado de excepción. Dijo también que van a tener una investigación profunda y posibles sanciones.
¿Y qué va a pasar con Viña del Mar? ¿Lo van a
reprogramar? No, pues reprogramaron, sí, los conciertos de ayer, me parece que tuvieron que hacer ahí un reajuste. Sí. Justo estaba revisando si hoy tenían algún otro anuncio, pero no. Desde ayer, cuando anunciaron que cancelaban, pusieron también ya el cuadrito de así queda la reprogramación.
Oiga, y un poquito de lo que estábamos diciendo, el coordinador del Eléctrico Nacional apuntó a que la falla ocurrió debido a una desconexión del sistema de transmisión. Y ya. Y lo dijeron, lo conectamos 3 veces... como su carro de antes, ¿se acuerda? Que le bombeabas, como el chiste de Polo Polo, que le bombeas 3 veces, chac, 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 le das ahí 2 llegues y prende, pues fíjese que en Chile no funcionó, y bueno, pues ahí está. A mí lo que se me hace grave es el estado de excepción, ¿eh? O sea, ¿se les fue la luz y ya? ¿Ley marcial?
¿Y todos a sus casas?
¿Y todos a sus casas? Bueno, pues así es, pues ahí está, vamos a estar
terminaba,
muy pendientes.
Nada más para cerrar, terminaba Viña el 28, entonces alargan hasta el sábado, entonces los conciertos de ayer van se a ser el sábado, hoy. Que es Morat, Sebastián Yatra y Pedro Ruminot. Nada más porque los que
me
tenían...
Me encantaría ir a un Viña del Mar.
¿A ver a Morat?
No, Morat no es mi fuerte, pero con ir al ambiente me gusta. A mí tuve la oportunidad de alguna vez ir a Viña del Mar. Está bien padre, está muy bonito y me parece que estas épocas son las mejores. Bueno, pues vámonos con otro tema y es que vamos a vincularnos ahorita un poco. Estamos de regreso en México. Usted ha visto, por ejemplo, aquí en Grupo Fórmula que utilizamos mucha inteligencia artificial. Hemos sido nosotros pioneros en el uso de la inteligencia artificial. Con Nat, ¿te acuerdas? Que se ha presentado, ha evolucionado. Inclusive ahora usted escucha unas cápsulas de seguridad que hacemos a través de inteligencia artificial para mantener informados sobre lo que pasa. Pues en el caso de hoy fue con el operativo de Frontera Norte, ¿no? Bueno. Ahí la inteligencia artificial está muy bien, me encanta, qué bueno que lo usamos para comunicar. Pero resulta que se ha dado un video donde, en redes sociales obviamente, donde se ve a la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum, falsa, de una vez digo, usando esta inteligencia artificial, donde está invitando a que uno invierta en Pemex. a que uno diga, oye, pues viene un buen pronóstico para México, deberías de comprar acciones de Pemex, etcétera, y te llevan a estas páginas falsas donde te invitan o te piden tus datos bancarios, etcétera. Es falso, señora bonita, es falso. Por favor, no vaya usted a caer. Ya le pasó, bueno, en Argentina fue real. Ahora no nos queremos que nos pase a nosotros con estos de la presidenta. Me parece muy importante traerlo a la mesa, Sofía, porque ya ves cómo son las jefitas en el WhatsApp.
No, pues a ver, si quieres, primero escuchamos cómo advirtió esto la presidenta y Órale. Después hacemos una reflexión.
Pues ahí está la presidenta diciendo, es falsa. No, yo no estoy invitando a invertir a nada ni en Pemex. Y uno dirá, ¿quién será el bruto que caerá? ¿Quién será el menso que va a caer en esta estafa? No le quiero hacer mucha memoria. Aquí están diciendo los que el Zapata dice que sí. El Zapata dice que él sí caería.
Ahí que él está. Ya había sacado sus ahorros. Que él ya, vino a pedir su caja de ahorro.
Que él ya estaba en el Oxxo. Que él ya había ido al Oxxo a depositarle a esta cuenta. No vaya a ninguna cuenta, por favor. Pero bueno, le platicaba. Habíamos dicho que quién caerá. Hace no, ¿qué fue? ¿Mes y medio?
Pues hace como mes y medio, dos meses, conocimos el caso de esta ciudadana francesa que dio una cantidad enorme,
95
enorme
mil euros.
De dinero a un supuesto Brad Pitt, que dentro de toda la estructura, dentro de toda la mentira que le construyó con base en inteligencia artificial, le mandaba videos creados con inteligencia artificial y así fue como se dejó caer, pero la verdad es que... Ay, ¿te acuerdas de estas deepfakes cuando veíamos hablando del Papa? Al Papa con una...
Rapeando.
Con una chamarra blanca enorme.
Con unas morras así bailando en la nieve, ¿te acuerdas?
No, a ver, es que esa dices, bueno, ok, a lo
mejor. Esa puede pasar.
No, dices, esa de plano no la compras. Pero hay unas un poco más sencillas, como el Papa traía una chamarra muy grande que decían que era carísima y que después salió, no, pues esta es una deepfake. Entonces, sí... logran el equilibrio en que esté bien hecho, que no sea algo exagerado, porque quizás si la presidenta te estuviera invitando a invertir en una empresa de algún otro partido, por ejemplo, una empresa, a invertir en la empresa de Vicente Fox de Paraguay.
De marihuana.
Esto no se ve muy real, pero si la ves hablando de Pemex.
Para los que nos siguen aquí en Telefórmula, estamos viendo, está el Papa. Esto sí podría ser real. O sea, es lo que dices, el Papa tiene mucho frío, anda en Polonia, no sé, o Rusia.
Y después empiezan las notas de esa chamarra cuesta tantos millones, y entonces así se empieza a hacer una bola de desinformación.
Y hasta le pusieron su cruz austera, ¿te acuerdas? Porque el Papa Francisco es austero, ya no quiere traer su cruz de oro, ¿te acuerdas? No sabías, ¿verdad? No eres muy católica, ¿ah?
Claro que sí.
Claro que no.
Claro que sí, tengo mucha familia.
Le mandan un saludo a tu familia, porque, oye, me platica Sofía que le preguntan mucho, ¿qué estás haciendo en la radio de la República?
Y yo respondo, ¿tú qué haces escuchando la radio de la República?
Si tienes que estar oyendo a las 7 de la mañana, Ciro o Azucena. Bueno, pues ahí está. Oiga, rápidamente, se murió Michelle Trachtenberg. ¿Ya sabes quién es?
Sí,
la estrella de Buffy, Cazavampiros y de Gossip Girl. 39 años, me parece que tuvo una insuficiencia en el hígado. Yo, cuando vi la noticia... A mí me preocupa mucho cuando no dicen de qué fue, pues porque luego es personas que deciden pues irse al plano astral, ¿no? Que por decisión propia y que toman decisión. Pero al parecer no, ella no, me parece que no hay investigación, pero también que fue por una trasplantes que tuvo que no pegaron y falleció a los 39 años, carajo, qué coraje.
Sí, 39 años, muy muy joven, justo está circulando la noticia y como dices, no se ha dado tal cual la causa, pero pues se retoman esas condiciones médicas que ella tenía, muy muy joven, 39 años.
Hombre, 39, una niña podríamos decir.
Sí.
Bueno, pues vamos a un pequeño corte comercial y ya vamos a regresar. Ahorita tenemos invitados aquí que nos van a platicar de qué hacer. El próximo fin de semana se estrena una obra, aquí le vamos a hablar todos los detalles de cuál es y tenemos invitados aquí en cabina. No se nos vaya, vamos a un pequeño corte comercial y regresemos al último segmento de la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos quedamos en el corte, nos estamos platicando de Viña del Mar. que nos encanta Viña del Mar. Usted sabe que aquí siempre estamos promoviendo el lado cultural de la noticia, y aprovechamos siempre para traerle pues buenas presentaciones, lo que tiene que usted que ver en cartelera, y este miércoles no va a ser la excepción, porque estoy muy contento de recibir aquí en el estudio a Alejandro Bracho y a Mauricio Isaac. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos.
Muy bien.
¿Qué tal?
Gracias por estar aquí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Claro, ¿ya pasó el nervio o no? ¿Sí?
No.
No, no.
A ver, está bien.
Oigan, bueno, a ver, vamos a platicar de la obra Arte, de Yasmín Reza, dirigida por Cristian Magaloni y producida por mi querido Alex, que está aquí, Ana Kaupfer y Sergio Mingran. A ver, platíquenme de qué va Arte un poquito.
Arte es, bueno, para mí es mi obra de teatro favorita. Es, creo que la primera obra que me llamó a querer hacer teatro.
Okay.
Es un texto pues muy privilegiado, es una genialidad, la verdad. Uh-huh. A pesar de que fue escrito en los 90s,
okay,
sigue siendo muy actual. Trata temas pues muy actuales. Es muy profunda, pero al mismo tiempo es una comedia. Entonces, creo que cualquiera que se la quiera pasar bien, simplemente ir a pasar un buen rato, va a pasársela increíble, se va a reír. Es un humor muy distinto, es de una escritora francesa. Es un humor muy distinto al que estamos acostumbrados los mexicanos. Uh-huh. Y quien quiera platicar de cosas más profundas, que una de los amigos, qué hacen las relaciones, uh-huh, y sobre todo también qué hace al arte ser arte, pues creo que es una de esas obras que conjunta todo en el mismo lugar, que no es fácil, y pues tiene muchas vertientes para lo que sea que busque cada quien a la hora de ir al teatro.
Oye, Mauricio, estaba leyendo que, bien señalas, es de los 90s, o sea, ya ha dado ha dado la vuelta al mundo por muchos años esta obra, y regresa a México. ¿Se ha presentado en México o no?
Sí, se presentó a finales de los 90,
okay,
o principios de los 2000, es okay, por ahí, con Héctor Bonilla, Claudio Obregón y Rafa Sánchez Navarro.
Ah, caray.
Y fue una...
¿Hay nomás?
Sí.
¿Hay nomás?
Y fue una temporada exitosísima, duró no sé si más de un año o año y medio en cartelera en el Teatro Helénico.
Ok.
Y después de esos veintitantos años, otra vez se monta, pero en el Teatro Libanés.
En el Teatro Libanés, aquí, a partir del 5 de marzo.
A partir del 5 de marzo.
5 de marzo, 8:30, todos los miércoles van a estar. ¿Corta temporada? ¿Ya tienen definido eso o todavía no definen cuánto tiempo van a estar?
Pues es que es corta temporada, muchas veces tiene que ver con compromisos también laborales y demás, pero pues le apostamos los actores, los productores y todos a que pues va a ser un éxito. Y bueno, al menos yo ahorita estoy nervioso porque estrenamos apenas la próxima semana.
¿Y cómo van con los ensayos? ¿Bien?
Increíble.
Oye, una todos van muy bien menos Mau.
Sí, exacto.
Por eso me mandaron acá.
Exacto. Vengo a
anunciar. Oye, platícame un poco de la escenografía, porque creo que lo que ha cambiado más al teatro en los últimos años es el manejo de la escenografía, ¿no? Antes era una escenografía mucho más digital, mucho más ligera, ¿no? Que utiliza muchos elementos. ¿Vamos a ver eso en Arte? ¿O se va a mantener la esencia? ¿Es una escenografía grande, pequeña? ¿Cómo es?
Pues es un dispositivo en realidad pequeño, muy funcional, con elementos modernos. Ajá. Jorge Ballina, que es el escenógrafo.
Ah, perfecto. Un saludo a Jorge.
Sí,
un saludo
a Jorge Ballina. De los escenógrafos más increíbles del mundo.
Sí, sí.
Mexicano. O sea, siempre que va a la Bienal de Venecia se trae como 3 o 4 premios.
Es un picudo. Un saludo.
Sí,
Jorge, un saludo. Entonces él está a cargo de la escenografía.
De la escenografía, sí.
Muy bien.
Oye, y viendo el argumento, me parece que es un tema que todos hemos hablado, que todos nos vamos a sentir identificados. Es una pieza de arte, que parece una pieza de arte, que vale muchísimo dinero, y a partir de eso se gira toda esta discusión. Me hace pensar, por ejemplo, en el plátano, exactamente, en el plátano pegado con cinta. Es una discusión que todos hemos tenido, una plática, y finalmente el teatro lo que hace, diferente a otras cosas, es que te hace pensar.
Exacto, y te hace generar ese diálogo, ese intercambio, ¿no?
Y algo que creo que hace muy exitoso este texto es que a partir de esta discusión, en este caso del arte, que lo hace ser arte, que no lo hace ser arte, si tiene
el
valor
precio,
el plátano o no,
el precio
o por qué pagarías, ¿no?, eso, o qué vale para cada quien. Creo que lo magistral de cómo está este texto es que está muy bien trasladado al tema de las relaciones entre los amigos, y también la perspectiva de qué hace un amigo ser tu amigo, por qué, o sea, qué los une, qué tienen en común, qué no tienen en común, qué podría romper esa amistad. Y algo que también se vuelve interesante, que nos hace cuestionarnos el teatro, es que siento que cada quien se identifica con alguno de los personajes. O sea, creo que los personajes se llaman Marco, Sergio e Iván.
Sí.
Creo que todos vamos a ver a
Sergio.
Un...
Sergio. Soy el que compra el cuadro.
O sea, eres un millonario.
Cuadro. Yo soy el adinerado.
El adinerado. Pero si eres millonario.
No necesariamente.
O fue una inversión.
No, mi personaje es un dermatólogo, sí, exitoso y todo, sí. Pero no es ni dealer de arte, ni mucho menos, ni mecenas. Entonces también por eso viene la polémica y un poco la burla y la confrontación entre los amigos. Sí. ¿Qué de decir que en la vida real los tres actores somos muy, muy amigos?
¿Y te gusta trabajar con amigos? Es difícil, ¿eh? No es nada sencillo, ¿eh? O sea, sí. Hay veces que uno dice, ay, qué padre trabajar con unos amigos. A ver, ¿cuántos ensayos llevas?
Pero también por eso escojo a mis amigos.
Ahí está.
No, de verdad, o sea, es dos actores que para mí me parecen extraordinarios y que tengo la fortuna de que son mis amigos.
Qué padre.
Alfonso Borbolla y Fernando Bonilla, hijo de Héctor Bonilla, que ahora estará acá.
Mira. Oye, Alex, te tengo una pregunta. Teatro en México. ¿Es complicado? ¿Te gusta producir? Me contabas ahorita fuera de aire que no es tu primera obra, pero aquí seguimos. ¿Es adictivo producir en teatro?
No, pues al final me encanta la creatividad. Sí. Es muy lindo producir teatro. La verdad, lo que más me gusta de producir teatro es el texto.
Sí.
¿No? Y luego, pues, generar un equipo de trabajo tan padre como el que tenemos, que ahorita estaba platicando Mau, que es increíble trabajar con tres actores como ellos, increíble trabajar con Cristian, el director. Entonces, pero la verdad, sí es un reto. Yo toda la vida me he dedicado al marketing y estamos buscando mucho que marcas y diferentes audiencias estén volteando a ver al teatro. La verdad es que creo que el talento de nuestro país está. Creo que hay muchas cosas que valen la pena, que están bien elegidas, como es el caso de arte, que realmente le va a hablar al público y todos se van a sentir que son o un Iván o un Sergio o un Marco. Pero pues sí necesitamos, y les agradecemos por eso este espacio,
¡hombre!,
que otras audiencias nos volteen a ver las marcas al teatro como un espacio de pues, donde también puedan comunicar y puedan apoyar a que este talento se siga desarrollando en nuestro país.
Oye, además el teatro libanés está perfectamente bien ubicado, es muy cómodo, o sea, a la vez es una gran experiencia. Y los miércoles de ir al teatro a mí me parece...
Y la hora está muy
8:30.
Bien, 8:30 es casi como ir... ¿Cuánto tiempo dura?
Dura 80 minutos, más o menos.
¿Tiene intermedio o no?
Sin intermedio.
Es corrido. Perfecto.
Súper ligera, súper fácil de ver, súper rápida. Está un poquito también pensado por eso.
Sí.
O sea, realmente por eso lo ponemos en un miércoles, porque cualquiera se echa una serie en miércoles.
Claro.
Sí, no, hora 20 es menos que una película.
No, y aparte sales ahí del teatro y te das por unos tacos y para las 11 ya estás dormidito y tuviste una gran velada. Pues ahí está, estreno 5 de marzo. Miércoles 8:30 en el Teatro Libanés. Los boletos, ¿cómo los podemos empezar? Ya me imagino que ya están a la venta.
Ya hay preguntas. ¿No?
Sí. En Ticketmaster. Así de sencillo, o en la taquilla del Teatro Libanés.
Órale,
ya ha estado generando de verdad muchísimo. Mucha alerta, porque es un texto que le gusta a muchísima gente, mucha expectativa, exacto.
Bueno, muchísimos actores la quieren actuar.
Sí, también, exacto.
Oye, qué padre, porque eso te puede dar, pues que continúe. Oye, y ahorita, ¿es Teatro Libanés? ¿Van a salir de gira? ¿Tres planes ahí o no?
Pues estamos escuchando muchas cosas, sí. Pero la verdad...
Primero a estrenar.
Ahora sí que despacio, que tenemos prisa.
Primero
lo que queremos es que salga.
Sí. Primero aquí que Mau deje de
porque que deje de venir a las entrevistas,
sí,
y que se va a ensayar.
Todos ensayando, ¿y quién va al tres entrenar?
Yo.
Oye, qué padre. ¿Son tres en escena?
Solo tres actores, en escena. Sí.
Más toda la personal que está atrás. Que eso a veces no se ve y que es importante platicarlo. Todas las personas que están siempre en una obra de teatro son cientos, de verdad que son cientos de personas que se involucran en estos proyectos, hay que apoyarlos, entonces aquí está una buena propuesta, vayan haciendo el espacio.
Sí, más o menos, para las personas que nos están escuchando, dice, yo tengo unos hijos adolescentes, ¿los llevo o no los llevo?
Pregunta. Es completamente para todo público, ¿no? Yo pienso
100%.
Sí.
Digo, no lleven niños, no abusen, llevo al bebé, no lleven al bebé.
Pero puedes llevar al niño de 15, 12.
Pero un chavo de 15, 16 años.
Absolutamente.
Yo creo que 100%.
¿Sí?
¿Sí? Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Mauricio, muchísimas gracias por venir. Gracias por creer en el teatro. La verdad es que es complicado. Yo sé que tienen muchos retos. Y también hacemos un llamado a las marcas. A ver, están siempre las marcas que siempre apoyan, ¿no? Los bancos, etcétera. Pero hay muchas marcas que se pueden acercar al teatro, que se pueden acercar también al programa de mano. Hay espacios, ¿no? Todo ayuda.
Sí, y estamos un poco en esta discusión de qué tipo de contenidos promovemos, que si hacen apología a algo, que si están sobrevalorados. Pues esto es completamente, te hace pensar, el teatro te hace pensar, parte de un punto bien bonito de ¿por qué qué compraste eso?
Sí, casi, no, casi, casi gracias a la obra.
Sí, es que claro, me lo imagino perfecto.
Es neta.
Y se desarrolla
ahí. ¿Pagaste por esto? Segundo, sí. Deja, tú compraste.
No solo pagaste por esto, sino ¿cuánto dijiste que pagaste?
Exacto.
Sí. Como el chiste este de la señora que está limpiando y dice, ¿esto es arte o lo tiro?
Sí, sí, exactamente.
Ahí está. Sí. Ahí está. Y luego, es venimos de Sonamaco, ¿no?
También que te hace cuestionar. Exacto, sí, claro. Que te hace pensar.
Oye, pues mira, esta creo que es una gran obra para que incluso la gente que no se anima mucho al teatro sea un gran un punto de entrada.
Porque a veces es un poco pesado.
Es que lo dijiste perfecto. Agarrar. 1:20 me lo quemo en un capítulo de cualquier tontería. De cualquier tontería en Netflix. Vamos al teatro. Ahí está. Sí, pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias, Mauricio. Suerte.
Gracias a ustedes.
Suerte, sí. En el estreno. Por muchas ahí. Gracias. Por ahí luego ya cuando estrenen se mochan con los boletos, ¿no?
Por supuesto. Tengo que estar invitados.
Ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Vámonos. Pues Sofía, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vemos mañana,
Ricardo,
en punto de las 3. La leyenda
mejor
de Chiapas.
A mis amigos.
Cállese. Sí, cállese.
Rodio, no me criticones. Ya lo verán.
Bueno, qué bueno que ya llegó el corte. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se quedan en la compañía de don Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Ricky Moreno. Le digo adiós. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.